¿cuántos dispositivos tuviste para escuchar música que tú recuerdes desde tu infancia? O que estaban en tu casa.
Uno, dos.
Pero, o sea, nómbralo.
El coso este, no sé, los que leía la broma de vinilo, ajá, los discos estos, mi papá tenía uno.
Y tocadiscos.
Bueno, ay, Dios mío, pura ranchera, pura vaina de esta. También tuve una broma de cassette, algo que leía cassette y también grababa. Yo recuerdo que me grababa. ¿Qué? Yo me grababa de niño, grababa así cassette y grababa diciendo cualquier cosa o jugando, no sé, locutor o cantante, y después escuchaba eso y para mí eso era tecnología.
Lo era.
Estaba eso, sí, estaba eso. De ahí fue donde salté al MP3. Yo nunca tuve Discman. ¿Tú sí tuviste Discman?
Yo tuve Walkman y Discman.
¿Qué? ¿No es lo mismo?
No, el Walkman era el de cassette, pero era portátil y era de pilas. O sea, cuando eso la gente ni siquiera pensaba como en un cargador para cuando te quedaras sin pilas, no.
Porque la batería son estas y ya.
Ajá, tuve Walkman, tuve Discman.
Netflix,
Spotify, hago un podcast, ajá, tuve Discman y luego ahí tuve MP3, MP4, tuve iPod.
Mierda, sí, yo recuerdo el iPod, yo te lo quitaba cada rato en la universidad. Que era, tú podías asesinar a alguien con ese iPod, eso era un bloque.
Ya va, lo tengo por ahí, guardado.
Eso era un bloque, eso es un arma blanca.
Por ahí lo tengo guardado. El celular ahora nos reproduce Spotify o Apple Music.
Ya el celular es literalmente todo, puede ser hasta una impresora prácticamente.
Sí, oye, hay un GIF que me encanta de que es como un escritorio lleno de cosas. Y salen como arrastrando del escritorio lleno
al
de cosas
celular.
A la compu. Es que antes las oficinas tenían calendarios, calculadoras.
Ah, cierto.
No sé, impresoras. Entonces sí. Sale así como...
Que es como se transforma fácilmente una aplicación
un programa. Exacto. Y cada vez el escritorio queda más vacío.
Sí.
Y la computadora cada vez tiene más herramientas para ayudarnos a hacer nuestro
tecnología,
trabajo.
Tecnología, bueno.
Y...
O sea, todo evoluciona, pues, como la música.
Así que ya sabemos de qué es el episodio de...
Ay, por favor, desde que lo leyeron. Que leyeron el título que seguramente... Sí. Te voy a decir
obvio.
Pikachu música.
¿Tú heredaste algún gusto musical de tus padres?
No. O sea, así que lo tenga muy marcado, no. Sin embargo, no me incomoda ciertos géneros musicales. Yo recuerdo que cada vez que limpiaba a mi mamá la casa, eso era Pimpinela todo volumen o Marco Antonio Solís. Y cantaba Feliz de la Vida, y al sol de hoy hay muchas canciones de Pimpinela que las conozco. No es que las escucho al día a día, pero en una fiesta así, una reunión social o algo que la coloquen, yo sí te la canto y a todo pulmón porque me la sé. Pero no así que, ¿sabes? La escucho, lo tengo en un playlist. No. A pesar de que mi playlist es muy variado.
Tú tienes un playlist público, ¿no? Apple.
Sí, el de mi marca.
¿Y cuántas canciones lleva eso?
Verga, esa ya tiene ya, creo que ya como 7, no, yo creo que ya llegó a las 1000, por lo menos. El que tengo filtrado así, que tengo como más limpio, entre comillas, que es el que utilizo en mis clases, tiene como 1000 canciones. Y ahí puedes conseguir de música hindú, High School Music, My Chemical Romance, o sea, vas a por todos los géneros, en español, en portugués, en árabe, en todo.
Por ejemplo, la diferencia generacional con mi mamá es muy amplia, son casi 40 años. Y hay muchos géneros de canciones que yo me sé. Tampoco los tengo en una playlist, pero hay días que yo me despierto con una canción en la mente y la canto, la escucho, la bailo, la vivo. Ayer me pasó justamente con, y esto es una...
¿Revelación?
No, ustedes van a quedar plop, pero era de Celia Cruz y decía así: cao, 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 manipi, cao, 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 ay, a mí qué me importa, cao, cao, ta, na, 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 na.
Marico,
ya,
no,
y era una salsa, muy rumbera, y yo sí, cuando me despierto y me acuerdo de canciones que escuchaba de pequeña, yo las pongo, le digo a Alexa que las ponga.
Okay.
Y bueno, yo me rumbeo mi vaina. Y de verdad me pasa muy seguido eso, que recuerdo como canciones que me vienen de la nada así, y me las sé y todo.
O sea, qué cool que tengas esos recuerdos, porque fíjate que a mí me pasa quizás lo opuesto. Yo cada vez que escucho artistas en específico, no sé, uno que me venga a la mente quizás, uno que cante ranchera, dime uno así antiguo.
Vicente Fernández.
Ese, por lo menos, ¿viste? Sabía. Ese.
Juan Gabriel, Rocío Dúrcal.
Me transporta a mi infancia. Mi infancia quizás fue un poco, no sé, vamos a decir, complicada, fue un poco excesiva, no fue como tan placentera en muchos aspectos. Y quizás como que me transporta a esas sensaciones que
como
no me
gustan. Como a lugares
gustan.
Oscuros,
exacto,
dices tú.
Entonces no vibro con eso.
Supieras que, por ejemplo, en mi caso, mi mamá tenía un radio que pasaba encendido todo el día. Viste que el radio era AM, era como muy antiguo,
sí.
Y FM era muy nuevo. Y mi mamá escuchaba AM todo el día. Entonces yo soy una biblioteca musical, porque de verdad me sé una cantidad de canciones y de temas que tú te quedarías así como: María Laura, tú eres una señora.
¿No te parece eso como súper cool también? Porque así como te traes también malos recuerdos, también te trae muy buenos recuerdos.
Sí.
Por ejemplo, a Cuero y yo tenemos como una canción, Mi Primer Novio, y cada vez que suena, a veces es como que...
Tú te acuerdas de él.
Exacto.
Enseguida.
Y es recíproco, porque él también a veces lo hace. Y es lindo, o sea, como que guardas recuerdos en canciones.
Es que sí, la música es más que música. O sea,
sí.
La música son recuerdos, son momentos.
Sin embargo, yo actualmente soy partidario de yo no creo en mi vida, vuelvo a dedicar una canción, porque siempre terminas cagándola cuando ya termina la relación y qué sé yo, ya no ves
y
la...
Y ya esa canción tiene...
Es como no la quiero escuchar. Yo no me veo...
¿Cómo se dedican dedicando canciones ahora? Ahora se manda la canción.
Sí, exacto. Así como compartes memes, compartes una canción.
Compartes la canción. Esa es la nueva forma de dedicar canciones.
Hay gente que lo comparte, ojo, porque yo actualmente comparto canciones, te mando una canción porque puede que te guste, ya, fin, ¿sabes? Quizás en un término así de salir con alguien o algo y que sea una letra así como romántico, así que es, quizás sea como un mensaje subliminal que hay mucha gente que lo hace. Ay, pensé en ti con esta canción. Y la broma, no sé, Breathe On Me de Britney Spears, ¿sabes? Como que quiero follar contigo, una vaina.
Claro,
así.
A mí lo que me pasa es que ahora, cuando yo escucho canciones como de amor romántico, les hago el quite.
Sí,
es como,
bueno,
uy,
para no,
no
irme lejos, hace poco,
cringe, como,
sí, hace poco yo te pasé una de Hash del último disco y sé que también te podía generar eso, pero a mí me gustó, pero melódicamente hablando es como muy catchy, o sea, es como la disfruto, pero también me da demasiado cringe porque tiene mil y un mensajes de amor romántico que es como, oh.
Es como bueno, y claro, igual tienen canciones buenas que, o sea, todos sabemos que hay canciones buenas de amor romántico que la pegaron demasiado y que no sabemos la canción y que la cantamos a todo pulmón.
Exactamente.
El Chayanne, lo dejaría todo porque te quedaras.
Lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión.
Cuando llega una canción así a mi vida, es como, uy, no.
Yo, bueno, en mi caso,
pero
yo...
Pero es mi mood ahora, claro.
No, y está bien. En mi caso, yo como lo tengo muy concientizado, me gusta la canción, sé que no tiene un mensaje positivo en lo más mínimo, pero no me cambia mi mindset, porque yo estoy muy claro con respecto al amor romántico. Y tú que estás escuchando, si no tienes muy claro el amor romántico, por favor, lánzate al segundo episodio para que estés con nosotros. O el tercero, uno de esos.
¿Cuál crees tú que es el futuro de la música?
¿Cuál creo yo que es el futuro de la música? Esa va a ser la pregunta de entrada. Así que píñala ahí, amiga. Porque detrás de esos audífonos, televisor o parlante, hay alguien arreglando su afro.
O alisando su falda para bailar jazz.
O está poniéndose todo el bling bling.
You know.
Who knows. Sea cual sea tu estilo, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio. Conmigo se encuentra mi más exótica, cercana amiga y colega zodiacal,
María Laura. Y a mi lado se encuentra mi amigo, ese con el apodo más corto, sencillo y coqueto,
Epo. Es tan corto que debería ser el masculino de Dua. Y así, sin más preámbulo, damos inicio a un nuevo episodio de...
Como sea.
Oye, está complejo lo de el futuro de la música, porque siento que melódicamente hablando, hay mucha gente que está lanzando nuevas propuestas. Algo que está como muy, quizás está agarrando vuelo ahorita, es eso de que hay música que tiene un ritmo, te cambian el ritmo y después vuelve al ritmo original, no sé si me explico. Eso está pasando mucho ahorita, entonces melódicamente creo que vamos para allá. However, yo tengo como cierto roce, porque así como hay letras que están yendo como para el despertar de conciencia y de amor propio, de
empoderamiento
y todo eso, hay otras también que te siguen alimentando el amor romántico, u otros que te siguen manteniendo, no sé, actitudes machistas,
conductas tóxicas,
exacto, o mensajes erróneos que no terminan sumando, y eso entra en cultura, y eso quizás a nosotros que ya estamos desconstruidos, ya estamos como muy claro de eso, pero una generación nueva que esté escuchando ese tipo de mensajes y que ese sea su nuevo sistema de creencias, es como que, oh, peligro.
Yo creo que el futuro de la música lo pensé más como a nivel tecnológico, y es porque la experiencia de los conciertos, no sé en otros países, pero por ejemplo en Chile, ir a un concierto y realmente disfrutarlo es caro.
Sí, sí.
Es muy costoso. Es costoso. O sea, igual la gente sigue pagando ese dinero y por eso la gente sigue
vendiendo.
No bajan
los precios, exacto.
Exacto, por
igual.
Eso siguen esos precios. Pero mira, con esto del metaverso, yo creo que se vienen propuestas tecnológicas musicales por ahí.
Interesante, sí.
Onda, no sé, que tú estés viendo al artista al frente tuyo.
Los hologramas, por lo menos, ¿sabes?
Exacto,
que, y se ven muy real, se ve muy realista. Y también las experiencias de los conciertos están yéndose a otro nivel. Por ejemplo, Coldplay, que tuvo 4 fechas aquí en Chile. Eso no escuché hasta ahora nadie hablando mal del concierto de Coldplay. Me gustan, tengo músicas de ellos, pero no estaba como interesado en un concierto de ellos, así que yo no fui. Ojo, no me dio fomo en lo más mínimo, pero igual vi historias de mucha gente y se veía brutal. Fue diferente y eso es innovar.
Sí, yo creo que hay que innovar netamente también con esto, de eso, de darle una experiencia a la persona que está pagando el dinero.
Totalmente.
De sentirse así como involucrada. O sea, y de hecho, mucha gente hablaba eso de Coldplay. Ellos como que daban unos dispositivos para personas sordas que transmitían vibraciones de los sonidos para que la gente escuchara. O por ejemplo eso de que habían bicicletas y con la gente pedaleando se daba energía para el concierto.
Vale, muchas cosas locas porque era como muy green todo, pero igual también como el tema de los fuegos artificiales al final me dio como, no entendí. Que ayer, hablando con un amigo, él me dijo también de que le habían dicho de que eso que lanzaron también era como algo...
Vegan.
No sé, sí, no sé, fuegos artificiales vegan. X, el punto está en que están dando un mensaje.
Hay alguien haciendo algo.
Exactamente. Están dando un mensaje importante ahí y, bueno, puntos para Coldplay. Buenísimo.
Tengo una amiga que fue también y me dijo como que me sentí como muy involucrado.
Qué rico.
Ellos realmente se preocuparon de que el público que estaba ahí la estuviera pasando bien. Eso no pasa en todos los shows.
No, y específicamente el artista, que hay veces que la mayoría es, yo estoy aquí y me vinieron a verme a mí. O sea, que se tome la molestia de, yo quiero que tú la pases bien, coye.
Para allá va como el futuro musical, y es de cómo hacer para que la gente siga pagando la misma cantidad de dinero o incluso un poco más, pero que sienta que la experiencia es más personalizada, o sea, claro, y menos desagradable, porque, no sé, yo tengo un concierto el miércoles que creo que es a las 10 de la noche y voy a tener que llegar a las 3 de la tarde.
Sí.
Entonces, ajá, como orino, como seno, me va a doler el culo, me va a doler los pies.
Y tienes que tener mucha, por ejemplo, yo que fui a Dua Lipa, también fue como el mismo tema. Por ejemplo, no te dejan meter botellas de agua o algo, y es como, marico, agua, huevón, o sea, agua, me puedo desmayar allá adentro. Y aparte estaba entrando 5 horas antes que saliera el artista. Y yo ya viví esa experiencia de general, yo no quiero volver a pasar por eso. Yo ahí no disfruté quizás el concierto, porque también es muy brutal eso que ocurre en tu cerebro cuando tú estás dentro del concierto. O sea, el vivir la música en vivo, el tener al artista ahí al frente, es otra energía completamente diferente, sí, a que estés escuchando tú con tus audífonos en el metro.
No, es, y después brutal, cuando vuelves a escuchar la música, sí, después del concierto, bueno, total, te trasladas a cuando lo viste en vivo.
Es muy rico. Por eso, porque se liberan muchas hormonas cerebralmente hablando, que te llena de euforia y te prisma. Yo tengo la palabra prismar últimamente muy pegada. Te prisma, o sea, te quedas como... te marca de manera positiva.
Eso es lo que produce la música en el cerebro. Es como una manera muy fácil de darle al cerebro emoción y excitación al mismo, exacto, tiempo, por la liberación de energías. Los científicos lo que recomiendan es que escuches por lo menos 5 minutos de música al día.
Porque, de tu agrado, obviamente, que te haga vibrar.
Claro. Leí eso y me impresionó porque es una forma muy accesible de estimular el cerebro. De hecho, también estuve leyendo que los bebés responden primero a estímulos musicales que a estímulos hechos por sus padres.
Wow.
Me impresiona muchísimo eso de que hay bebés que bailan, pero como saben, sí, que tienen que bailar.
Exactamente.
Eso es muy impresionante.
Sí, total. No, y también el hecho de cómo involucrar, hoy está volviendo al tema de los sordos. Sabes que cuando estuve en Colombia fui a un museo, se llama...
Ah, yo vi las fotos, que tenías unos tamborcitos y unas cosas.
Ese mismo, y era muy rico, claro, te da esa sensación de lo que sería ser sordo y cómo sientes, o cómo ellos evolucionan ese sentido del tacto y cómo sientes las vibraciones, que si en la rodilla, que si en las piernas, en la espalda. Fue rico, eso fue muy rico.
Wow, sí.
Sí.
Bueno, creo que no es secreto que cuando tú careces de un sentido, los otros se intensifican.
Exactamente. De verdad fue muy placentero. O sea, las vibraciones eran brutales. Y es como, wow.
Era otra manera de escuchar,
sí,
la música.
Sí, era otra manera de escuchar música, que nosotros, por estar obviamente auditivamente hablando, era nuestro único camino. No sientes esas vibraciones jamás y nunca. Tienes que estar en una discoteca y estar al lado del parlante para ello.
¿Cómo ha sido tu evolución en gustos musicales?
Yo creo que hubiese sido un reggaetonero, porque en el liceo todos, absolutamente todos, escuchaban reggaetón. Y eran pocas personas las que escuchaban otro género diferente. Por menos, como que el mainstream era reggaetón. Yo siento que a mí, entre comillas, me salvó el reggaetón Black Eyed Peas, porque yo empecé a conectar con la música de ellos, vibraba más con ella, y ahí fue donde empecé a ir por artistas, empecé mucho por el hip hop, después pasé al pop. Aquí podemos entrar también en el tema de los estereotipos. Ahí era como, tú no puedes escuchar otra cosa si tú escuchas Black Eyed Peas, ¿tú cómo vas a escuchar reggaetón? Por lo menos así era en Venezuela. Entonces, si tú escuchabas rock, ni se te ocurra escuchar un RBD, reggaetón, o claro, escuchar Kudai, o escuchar, porque tú eres rockero. Esos estereotipos estúpidos que pasan tú de adolescente, yo siento que también lo pasé. Yo era muy fresa en ese aspecto, yo era demasiado, demasiado candy candy, era muy pop, pop, pop.
¿Y ahora?
Ahorita soy muy versátil, te estoy hablando de, hay canciones, no estoy cerrado al reggaetón, pero no conecto tanto con él. Me gusta bailarlo, sí, pero yo tener unos audífonos y cantar una canción de reggaetón, muy pocas. Me gusta mucho Dana Paola, por lo menos, ella tiene canciones de reggaetón y las disfruto, pero tú literalmente en el playlist que tengo de mis clases o en el mío personal, puedes saltar de rock pesado. Creo que lo más heavy así fuerte que tengo es que sí, Épica, Bowling for My Valentine, ¿sabes? Esas bandas que son así como un poco, ¡ah! Y también tengo canciones de Disney, o sea, soy muy, muy versátil literalmente.
Libre son.
Todo eso lo tengo.
Bueno, a mí me pasó que yo creí que yo nací en la época equivocada, porque yo disfruto demasiado la música de los 80. El bailar rock and roll, o sea, fan.
La gallinita Josefina.
Fan. No sé qué es la gallinita Josefina, me arruinaste mi momento. Ava, muy Dancing Queen.
Okay.
La de YMCA. Sí. Esa música me prende demasiado. O sea, yo decía, yo nací en la época equivocada. De hecho, mi mamá también se quedaba como impresionada de lo mucho que me gustaba esa música, ¿no? O sea, ella la ponía, obviamente. Entonces, era como, ¿de qué estamos hablando? Respecto a mis gustos musicales, me pasaba que también caí en lo de los estereotipos. Mientras todos escuchaban reggaetón y salsa, yo escuchaba rock. Yo sufrí mucho bullying en el liceo.
Y eso era tu escudo.
Y el rock fue lo que me enseñó a defenderme. Sin embargo, me costó también caer ahí, porque yo decía, no, es que yo no sé inglés, entonces yo no sé si esta gente me está insultando. Y me costaba escuchar música en inglés por eso. Pero ya una vez que salté como esa barrera del inglés, de ya me pude aprender canciones y eso, seguí con mis gustos raros, pero ahora soy muy versátil. Y yo creo que juzgar a la gente por sus gustos musicales o creer que eres superior a otra persona por sus gustos musicales,
patético,
ya pasó de moda demasiado.
Totalmente.
Entonces, de hecho, me pasaba como que Bad Bunny me daba muy igual. O sea, era como, bueno, no sé qué está haciendo este amigo, pero ok. Pero ahora no, porque ahora me sé canciones de Bad Bunny y las escucho y las tripeo. ¿Qué ladilla la gente muy rockera? O sea, ¿hasta cuándo? O no sé, por ejemplo, que Miley Cyrus fue y grabó una canción con Metallica y la gente como satanizada, y era como, ay, amigo,
bueno,
o sea.
Bueno, y si al sol de hoy yo lo sigo manteniendo. Las colaboraciones a veces también te hacen como ruido, pero es por lo mismo, por lo diferente que son. Yo sigo diciendo que un día esto va a salir, Olga Tañón con Guns N' Roses, van a hacer un
y que
un
salga.
Feed. Están rompiendo patrones, sí. Y eso por ejemplo es súper brutal. Igual quiero dar como un punto importante, la música es música, y lo digo porque hay mucha gente que quizás se siente cortada a no escuchar música en inglés porque no sabe lo que dice, o no sabe inglés, o no busca la letra y lo que sea. X, marico, si te gusta una canción y la canción dice escúchala, si vibras con ella y te gusta cómo suena, vos dale, o sea, como sí, que no te enrolles.
No, y además que ahora, o sea, ya todos tenemos internet al alcance de la mano, entonces exacto, es como, bueno, quizás no sabes inglés, pero busca la letra, tradúcela y dices, ah, bueno, esta canción al menos está hablando de esto.
Exactamente.
Y no sé si te ha pasado que te gusta mucho una canción y cuando lees la letra es como, wow, te vuela más la sí, mente, porque yo emocionalmente estoy aquí, esta canción está empatizando conmigo. Total. Y me adueño, me apropio de la canción.
Total, total, total.
Bueno, y lo otro es que, ok, mucho rock, mucho inglés, pero somos latinos. Entonces, total, ¿qué haces tú? O sea, con una salsa, con un merengue.
Mira, a mí me gusta mucho bailar. Me desenvuelvo mucho más en merengue, al decir verdad. Salsa, el tema
es
de la...
Es más complicado.
Sí, es mucho más complejo el tema de la salsa, sobre todo por las vueltas y todo el show. Pero me gusta. Yo con las cosas latinas, lo mismo. Lo disfruto más en fiestas, ¿sabes? No escucho... Escucho cosas latinas, pero tiene que ser como muy, no sé, muy funky, muy Anita, muy artistas que tengan como mensajes en sus canciones, que no sea netamente ritmo, ¿sabes? Que no sea solamente melodía.
O sea, no sé, yo creo que depende del mood. Si yo me despierto muy Elvis Crespo, suavemente, bésame. ¿Te sabes esa canción, no?
Sí, me la sé, pero no me veo yo en el metro y en el trabajo escuchándola.
No.
Bueno, y también porque soy un consumidor ávido de podcast, entonces a veces cuando tengo el mood de podcast es podcast, y cuando tengo el mood de música es música. Claro. No sé si te pasa a ti, pero soy muy celoso con mis canciones y escucho como que una temporada estas canciones, estas canciones, estas canciones, estas canciones, estas canciones, te cansaste de estas canciones, vas como para otro template de esta canción y las pasas. Ahorita, por ejemplo, tengo pegado Good in Bed de Dua Lipa y la canto todo el tiempo. Son como canciones que te quedan como por temporadas.
Sí, igual eso es muy como cuando repites una serie que te gusta. Tu cerebro necesita estar en la zona de confort por un rato. Te pasa con series y con canciones y con películas y con libros. Como que todo en tu entorno te está obligando a salir de la zona de confort y volver a esa serie o volver a esas canciones. Es como tu lugar seguro.
No sabía eso. Sí. Ay, qué brutal, desconocía totalmente.
Sí.
O sea, tú sin duda tú eres muy latina, o sea, tú sí eres de escuchar música.
No, soy muy versátil.
Okay.
Soy muy versátil y depende de qué humor me levanto. Y si quiero llorar, voy a playlist para llorar. De hecho, sí, tengo...
Lata inmunda.
Tengo una playlist que se llama...
Rastrero.
Duetos y para llorar. Entonces, duetos porque, claro, hay canciones como para cantar dos personas.
Okay.
No sé, tipo Cristian Castro y Olga Tañón.
Ya.
Esa onda. Y me está costando yo... play. Y me destapo mi cerveza. Yo soy muy fan de eso, de... Es como un rato conmigo.
Es exorcizarse.
A la larga del
sí,
día
sí,
es un rato conmigo.
Es desahogo.
Y bueno, o sea, yo voy al cerro en bici. Ir al cerro en bici es muy peludo. Entonces yo cuando voy subiendo, voy con rock duro. Y cuando voy bajando, voy con mi reggaetón perro intenso. Tras, tras, dale, sí.
Como
esa soy.
Lo ves como pastillas. Yo igual, pero a mí me pasa que yo tengo, por ejemplo, un playlist que se llama Drums. Y son canciones cuando quiero escuchar batería. Hay canciones con rock pesado, rock más leve, pop rock incluso, pero que tenga batería, ¿sabes? Uh-huh. Entonces hay veces que tengo mi temporada, que es lo único que escucho. Hay veces que me da temporada por puro Disney musicales, entonces lo único que escucho, porque amo e idolatro los musicales. Yo flipo con las películas musicales, me encantan. Y del resto tengo mi playlist versátil, que ahí voy jugando, depende también de cómo me sienta. Pero mis temporadas son esos, paso a batería, musicales y el versátil de arroz con mango y todo junto. Porque hasta música hindú tengo ahí, te lo juro.
El de todito.
Sí.
Me gusta Bad Bunny.
Fíjate, yo a Bad Bunny lo respeto como artista, porque siento que...
Ha logrado muchísimas cosas. No sabemos cómo, pero
exacto,
las ha logrado.
Y los mensajes que da, uh-huh, however, no conecto con su arte.
Te va a pasar una más tarde.
Ya, hay
me
una que... Ojo, hay uno que sonó una oportunidad que estaba Bad Bunny... Y una amiga que estaba conmigo me dijo, pero tú que no escuchas Bad Bunny, pero creo que está con J Balvin, no sé qué cosa. Entonces por eso es que está.
Ah, debe ser Zafaera.
No sé, Pikachu, esa misma canción y ya, que tampoco es como que tengo prohibido escuchar Bad Bunny. No, pero si me preguntas actualmente, no tengo canciones
de él. Las canciones que me gustan de Bad Bunny, de Bad Bunny, igual son canciones que empoderan a la mujer. O sea, porque él tiene canciones que también como que idolatran a las mujeres.
Imagínate.
Por su cuerpo, por, no sé, estás muy rica, postea, te quiero
meter así en la boca, en el culo.
No.
Así lo veo yo.
Porque no has escuchado la letra. Te estoy hablando de una canción de que, por ejemplo, hay una tipa que está demasiado buenota y él lo que la incita es como, mami, si tú estuvieras conmigo, yo te subiría a mi Instagram. O sea, porque estás demasiado bella. Y presúmete tú y no sé qué, y no andes con huevones. Esa onda.
Bueno, brutal. O sea, que, igual hay visiones, pues, porque fíjate que es como que muy, para mí no es una muestra de tener algo serio contigo si te subo a mi Instagram.
No, pero es una muestra de empodérate. Tú, mujer, empodérate. No te voy a decir que no tiene canciones de te lo quiero meter así a sal asado, porque sí las tiene.
Sí las tiene,
obviamente. Pero también tiene ese tipo de canciones que invitan a las mujeres a empoderarse.
Ok, mensajes, claro.
Y es lo que yo digo, y esas son las canciones que me gustan, con las que más conecto y con las que me sé.
Ya.
También me gusta que el reggaetón vaya mucho para allá. Porque, claro,
venimos
de un reggaetón que era como te lo meto así, así, asado. Sí. Eres un objeto sexual, sexualizando a la mujer. Total, bueno, a diestra y siniestra.
Bueno, no solamente eso. O sea, hay muchísimas canciones que ya están como normalizando esa bisexualidad en la mujer y sería súper rico que lo hicieran también en el hombre. No sé, hay letras así como que, mira, dime si eres lesbiana o buscas hombre.
Ah, porque
como,
todo por el queso que le da a los hombres en las mujeres lesbianas.
De ver a dos mujeres y tal. Pero ¿cuándo será que...? No, me encantaría que Bad Bunny sacara una canción así.
Creo que hay.
Lo escucho ya mismo.
Ay, es que de hecho hay como...
Hay un video donde él se besó con un tipo.
Hay un concierto, claro, que se besó con una bailarina y con un bailarín. Bueno, está súper bien. Sí. Que lo haga.
Fíjate que tengo Leo, el amigo que chileno que quiero y tal y que sea. Tuvimos una conversación al respecto y él me dijo que él le dio cringe eso. Él no es que sea fanático de Bad Bunny, pero lo escucha. Hay canciones de él que conoce. Y él dice que él se está como... La visión, ¿no? Que él tiene, el que se está apoderando o se está agarrando de contextos, quizás sea la palabra, que no son suyos. O sea, él no es gay como para dar ese mensaje.
Ah, como que se está apropiando.
Exacto. Y él cuando dijo eso, yo dije, bueno, bebé, son visiones. Porque yo personalmente, como sea que lo esté haciendo, él es un artista, está montando, mucha gente lo ve y para mí tiene un mensaje súper positivo.
Lo está visualizando.
Exacto. Entonces es como que arrecho que siempre van a haber visiones y eso también es importante. Van a haber visiones para todo artista. Entonces va a tener artista que es como que me parece que es demasiado insípido, me parece que es demasiado sexy, me parece que es demasiado esto, aquello, que suma, que resta. Hay gustos y colores para
todo
el mundo.
Yo creo que simplemente hay que normalizar, claro. Sí. Y si es un artista que está normalizando que hay hombres que se aman y que se besan, es como...
Exactamente.
Bien. Bueno, mira, la música no es solo música, son tendencias, son modas, son momentos. O sea, porque imagínate un artista que se hace famoso y llevaba...
Selena con la pema roja.
Claro, o Sia, es que no sé si se pronuncia así.
Sí, Sia.
Ajá, que tenía...
Con la peluca.
Medio cabello negro y medio cabello blanco.
Sí, esos son sellos.
Y que se hacen tendencia también. Bueno, imagínate, en los 70 empieza como el rock, pero muy suavecito, muy Queen. Bueno, igual estaba como Ramones. Si era rebelde, si era diferente.
A nivel musical no tanto, pero quizás a nivel de letras sí.
A nivel de letras sí. Y luego, claro, en los 80 igual, bueno, en esa época ya también se empieza como a masificar la marihuana. Las personas gays también ya empiezan a ser más visibles, discriminadas pero visibles. Entonces la música también era como su sello, era como su... O sea, el artista...
Su grito de guerra, su grito de empoderar.
Si un artista se atrevía como a visibilizar, era como, ok, entonces nosotros vamos con este artista.
Madonna es la pasado por Mari, esa pana ha pasado por todas las generaciones a vivir por haber y dando mensajes súper fuertes. Porque claro, hoy día eso ya está súper normalizado, pero... Y ojo, estoy diciendo esto sin ser fanático de Madonna. O sea, yo la respeto como artista igual y tengo canciones que me gustan, pero así que yo diga que soy fanático... Actualmente no soy fanático de absolutamente nadie, ni de Paramore, que es mi banda favorita. O sea, fanatismo en ese gusto excesivo de que no vivo sin la banda. No. Pero fíjate que ella, para esa época, era como la más rebelde y también...
Claro.
Coño. Por ejemplo, quizás yo siento que también se creó esa riña cuando salió Lady Gaga, porque era también otra artista que estaba siendo esa... que estaba dando esos mensajes de rebelde de, mira, ¿sabes qué? Los gays existen, las lesbianas existen, los transexuales existen, esta mierda existe y tú no eres nadie.
Eso también es lo que hay que dejar de hacer, como rivalizar. Y claro, o sea, de hecho, por ejemplo, en los 90, 2000, ya el pop se arraiga un poco más y empiezan también los ritmos latinos a llegar a Estados Unidos. Que por cierto, es muy cruel también porque la industria musical es la que se encargó de sexualizar a las mujeres, de opérate. Sabemos el caso de Britney, que, o sea, le vendieron hasta su alma,
la
si podían.
Totalmente, sí. Bueno, y en el caso, y ojo, también hay gente que está saliendo como de ello y son como ejemplos a seguir o son líderes natos. Anita puede ser una. Sabes que la canción esta de Envolver, ella, no sé si fue directamente con productores o algo, pero con todos los que conversaba les decía, no, tienes que hacerlo con un hombre, tiene que ser un feat, tiene que que ser una colaboración con un hombre porque si no, no va a pegar, que no sé qué. Y ella eso se impuso y es como que no, yo voy a sacar mi canción sola, no me importa. Y fíjate que fue un hit y dio un mensaje súper fuerte.
La industria también era como, no, pero es que tú tienes 25 y tienes novio. No, mejor di que eres soltera y que tienes 18. A base de mentiras para el marketing y el hueveo. O sea, yo creo que ahora estamos en una época donde, güey, o sea, quiero cosas genuinas.
Sí, sí.
Quiero genuidad. Gente real.
Total.
Quiero gente real, no me importa su edad. Porque al final, si el contenido es bueno, lo vas a consumir y ya. No importa si está casado, si es lesbiana, si sí. es gay, si tiene 30, 40. Es como, güey, que me dé lo que quiero que me dé, que es su música de calidad.
Bueno, igual se crean como revuelos, porque algo que quizás sí, a mí sí me hizo choque, uh-huh. fue un Grammy o un premio importante que se ganó Bad Bunny por las letras, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, sí te hace choque, porque, claro. Digamos, el mainstream de las letras de él, que las que he escuchado, las más populares, siempre también son como cargadas vulgarmente, con palabras fuertes, qué sé yo, y fíjate que es como muy, sí, te ganaste el premio a mejor, no sé, compositor, y es como, coño, ¿para dónde estamos yendo, sabes?
Claro.
Hay muchas cosas que, eso, que hay que aprender como, no a medirlas, sino como a...
diversificar los premios.
Exacto, exactamente.
Eso mismo. Bueno, de hecho, yo que fui a Metallica, el show aquí muy bueno y tal, la primera fecha fue en Santiago, de hecho, y después ellos siguieron a los otros lados, Argentina, Brasil, Colombia, y ya en los últimos conciertos, el loco como que dejó de cantar y se pone a llorar. Y dice así como, o sea, gracias por toda esta recepción, los queremos muchísimo, pero nosotros estamos viejos. Ustedes tienen que apoyar a la nueva generación de rockstar.
Qué bonito.
Porque nosotros en algún momento vamos a dejar de estar. Claro, porque ellos llenan canchas y tal, y a lo mejor hay artistas que le están echando un millón de bolas, pero, ¿sabes? No los escuchan. Sí. Es un campo muy rudo para llegar.
Ahí entra, baby, el tema del fanatismo, que es también la parte excesiva, y todo exceso es malo. Y eso es súper chimbo, es súper, súper chimbo. Pasa, por ejemplo, en el K-pop. En el K-pop hay muchísimas nuevas bandas que son muy buenas. Yo, porque estoy como involucrado mucho en ese mundo. Y es increíble como Blackpink, que es como las que más mean y toda la cuestión. Ellas pueden sacar cualquier canción, cualquier video y tienen las mismas reproducciones que el video más escuchado de ellas, ¿sabes? Pero después ya fue un tema de ellas. Y es la gente fanática consumiendo porque es Blackpink, ¿sabes? Esto mismo que estás expresando con Metallica es lo mismo. Como que son artistas que quizás no han hecho música nueva, pero igual lanzaron su gira por X o Y. Que ojo, está bien que tenga sus seguidores. Yo creo que ya empezaría a utilizar esas palabras también, seguidores de Metallica, de cualquier grupo. Pero ese fanatismo excesivo, siento que también quema al artista, quema el contexto, quema la música, también me atrevería a decir. O sea, como que no suma mucho el tema de ser fanático excesivo.
Una actividad buena para empezar a hacer, dejar por un día el aleatorio.
También. Y sorprenderte,
exacto. Y conocer. Yo lo hago de vez en cuando también, que pongo una canción en Spotify y la dejo sin ninguna playlist.
A mí me pasa con YouTube.
O en YouTube, claro. Yo creo que igual eso te da a conocer y te abre como a nuevas experiencias, personas, géneros, de todo. Y si no te gusta, estás a un clic de ya, chao. Siguiente.
Claro, yo siento que los teenagers y todo esto es como imposible que es, porque eso lo ven como ídolo, es un ejemplo a seguir y qué sé yo. Pero, oye, ya un adulto que llega a situaciones así de fanatismo excesivo por un artista, yo no lo veo sano. Por mucho que te dé un artista, es como, me gusta, conecto mucho con esta, con esto, con esto, aquello, pero no es que te vas a perder tú y salir de tu centro por un artista, por cualquiera.
Claro, bueno, igual hay gente que lo hace, que como cirugías para parecerse a sus artistas favoritos.
Total.
No es chiste, o sea, pasa.
Sí, sí.
Ya, bueno, pero vamos a adentrarnos más en esto del K-pop, porque sé que es un género que te gusta muchísimo.
Flipo, me encanta.
¿Qué es el K-pop para ti?
El K-pop es... performance.
Hasta suspira, o sea.
Es más performance. Me encanta. Mira, yo siento que conecto mucho con el K-pop precisamente porque, bueno, para simplificar, aquellos que no tengan conocimiento, básicamente es pop coreano, más nada. Y fíjate que ahí entra el tema de que yo conecto con las canciones.
Por eso
y hay algo... Ay, Dios mío, mentira que esta mujer se está dando. Agradece que esto pasó aquí. ¿Sabes qué? Lo voy a dejar.
Lo voy a dejar.
¡Qué vergüenza! Ajá, mira, prosigo.
Eso es el podcast, para aprender. Ajá. Cuéntame.
Pasa que hay muchas canciones que yo le he buscado las letras, pero hay otras que no. Y no sé qué dice. Entonces, y yo, marico, sí, hasta el piso. Y me gusta, y la tripeo, y lo disfruto. Uh-huh. ¿Qué pasa con el K-pop? ¿O por qué conecté mucho con el K-pop? Que me parece una industria súper brutal. Ellos como cultura tienen demasiado el tema de no solamente sacar la canción, sino de sacarle la coreografía a la canción. Y tienen un video para el videoclip y una coreografía oficial para la canción. Entonces, eso siento que incentiva a muchísima gente, que también es un punto importante tocar acá. O sea, la música siempre te puede como salvar de cosas malas, ¿sabes? Te puede alejar de las drogas, para la gente que lo maneja de manera errónea. Te puede alejar de ser el delincuente, porque el arte siempre te va a salvar ese tipo de cosas.
No, y hasta tratar depresión.
Sí, y es súper brutal. ¿Sabes que hay veces que yo coloco en YouTube? Hay como varios, se puede decir como jams, son como espacios abiertos donde van muchos adolescentes, la mayoría, y colocan como determinados segundos de X canción de K-pop, de cualquiera. Pueden ser niños, niñas, X, y suena. Y colocan que si 30 segundos de esta canción, 30 segundos de esta canción, puede ser en el coro, precoro, qué sé yo, y los que se sepan la coreografía van al centro y bailan. Uh-huh. Y es muy bonito ver cómo todos se van al centro y se saben la coreografía y lo hacen impecable, y de repente termina la canción, se va. Y de repente vino, no sé, una de Blackpink, todas la conocen, salieron todos, bailaron la coreografía, se fueron. Llegó una de XG, pocas la conocen, salieron dos nada más. E igual ese ambiente de epa, dale, eso me gusta muchísimo. Y siento que es lo que ha hecho que el K-pop haya como dado ese salto internacional, porque no solamente se escucha en Corea, o sea, se escucha ya en todos los continentes literalmente. Y siento que es por el show y por el performance que ellos lancen, porque son muy, o sea, visualmente los videoclips son una cosa de pampalante, tienen demasiada producción cada video. Un video así súper nulo, el más chimbo, te quedas con los ojos abiertos. Y el tema de performance es brutal, porque venden eso, espectáculo, es un espectáculo.
Claro, y tú me estabas contando la otra vez que las letras igual son súper empoderadas, o sea...
Sí, hay unas que son fuertes, hay unas que, qué sé yo, hay una de G-Idle, que es una banda, que es muy lésbica la canción, ¿sabes? Uh-huh. Entonces son cosas que quizás allá en Corea, no estoy muy familiarizado con ello, le pudiese contactar a Brio, una amiga que vive allá, y exponerle, porque también hay como dos tipos de Corea y dos visiones completamente diferentes. Sí. Una gente totalmente oprimida y una gente totalmente, entre comillas, libre. Comparándolo con Corea del Norte. Entonces esa visión de cómo ven ellos el tema del homosexualidad. Cómo ven el tema de la homosexualidad.
Deberías dejarlo así como lo de la cadena. ¿Dónde puedes sacar?
Bueno, que estamos en un podcast y esto es para aprender. homosexualismo, ¿dónde saqué eso? No sé si lo sabes, pero Blackpink, el nombre de ella es precisamente por eso, por la parte black, o sea, la parte, digamos, oscura de la mujer, o ese otro relieve, ese otro contraste. No todo es rosado, no todo es, ay, sí, somos así. No, ese es como el mensaje que quieren dar incluso con su nombre, que todos tenemos matices. Y hay letras igual de gente que empodera, pues. O sea, por ejemplo, hay una que se llama Mascara. En mi Instagram yo hice el cover, porque hago muchos dance covers a veces también y me grabo porque me gusta bailar. Y eso también es otra cosa que me encanta del K-pop. Esa canción es muy empoderada. Es como muy así, ¿sabes qué? Tú no me vas a hacer llorar a mí. Yo lloro cuando yo quiera. Yo me empodero. Yo soy dueña de mis emociones. Yo no voy a estar llorando ni voy a estar arruinando mi máscara por ti. Máscara de sí. Lineador. ¿Cómo es? ¿No es delineador?
De las pestañas.
Ah, ya. ¿Se dice máscara también en inglés?
Sí.
Ah, ok. Entonces ya, perfecto. Porque no suena como una cosa como no.
Máscara de pestañas. Sí.
Mira, y yo he agarrado muchísimo, o sea, me encanta mucho eso, aprenderme una coreografía con el K-pop. Tiene muchos detalles, tiene muchas líneas y siento que es como uno de mis espacios seguros. O sea, me gusta siempre estar aprendiéndome algo.
A mí me gustaría que tú fueras para el Costanera porque allá siempre hay niños bailando.
Yo iría más para donde grabé Wannabe, el cover que tengo. Ahí siempre se pasan también porque están como los vitrales y ahí, o los vidrios. Ahí, y ahí se refleja.
Ahí.
Ah, ok, ya. Entonces no es el Costanera.
Bueno, cerca, pues. Ajá. Ahí, sí, siempre hay niños debería. Bailando y vas y bailas con ellos.
Me gustaría tener una... Sí, sí, sería brutal.
¿Qué opinas de eso de escuchar música triste cuando no estás triste? Hay gente que lo hace. Yo lo hago.
O sea, hay veces que me puede ayudar, me suma mi estado de ánimo, como te pasa a ti. Hay veces que yo estoy triste, yo necesito escuchar When You're Gone, así a todo volumen. Ajá. Y llorar. Pero hay veces que no estoy... O sea, que estoy feliz y yo puedo estar manejando scooter o puedo estar haciendo cualquier cosa, escuchando música depresiva. La letra es depresiva, me quiero morir. Because of You, Kelly Clarkson. Y yo me la canto. Adele. Me la tripeo. Adele también me la tripeo. A veces si yo le doy la entrada puede interferir en mi ánimo, o sea, como que maximizarlo.
Ah, pero lo puedes manejar.
Exacto, pero no es...
No define tu estado de ánimo.
Exactamente,
o sea,
no es literal.
Sí, a mí también me pasa lo mismo, o sea, a veces me gusta, es como un rato para mí. A veces, no sé, un viernes, se acaba la jornada laboral, no tengo planes, porque hay veces que eso pasa, o sea, es normal. Y
a mí hasta me encanta a veces no tener planes.
Y
ay,
eso, o sea, como que cierro el notebook y me hago me destapo mis chelas,
rico,
mi dueto y para llorar, canto, sí, cerveza, sí, me he emborrachado sola.
Yo me he drogado solo en mi habitación, AirPods, cancelación de ruido, música, y he tenido esos espectáculos y conciertos en mi habitación que te cagas.
Me gusta, y después a veces como que, ah, bueno, listo, ya pasé las canciones tristes, vamos a las alegres, y también me ves ahí.
Rico.
Living la vida, es muy bacán. De verdad que para mí escuchar música es como estar un rato
¿qué es
conmigo.
La música? ¿Cuáles son los estilos que más te levantan el ánimo? Ay, vamos a hacer eso, ahora sí, me vino esta dinámica. Ajá. Hola, soy María Laura. Vamos a decir un estado de ánimo.
Y vamos a decir una canción.
Y vamos a decir, no una canción, sino que vamos a decir el género con el que tú, vamos a decir un género y vas a decir
qué emoción
tú empoderas ese género. género. ¿Ya? Empiezo yo. Uh-huh. Yo, cuando quiero sentirme empoderado, escucho rock.
¿Ay, en serio?
Sí.
No, yo escucho pop.
¿Escuchas pop?
Queens del pop, así. Okay. Gaga, Fergie.
London Bridge.
No, Fergie tiene una con Slash, que igual es como rock.
Esa Uy, yo creo que sé cuál es.
Beautiful.
Yo sé cuál es, pero no me viene el nombre
Beautiful
ahorita.
Dangerous, algo así.
Sí, le tengo que poner en el play. Sí, hermosa. Sí. Recuerdo, desbloqueado. Me encantó. Sí, sí.
Me gusta Pink también.
Ay, Pink es muy buena para empoderarse.
Sí, y bueno, y la verdad, ahora estoy más con reggaetón, eso. O sea, mi Bad Bunny, okay, entonces, Karol G.
¿Cuál es el ánimo entonces para ello?
Para ese...
Sexo intenso. Lujuria.
Claro, ¿no? Perrota total.
Sí.
Bichota.
Pero también te puede como empoderar entonces por lo que veo. Bueno, cuando estoy así alegre, yo soy mucho de musicales. Me encantan los musicales. Ay, bueno.
Odio los musicales.
Aunque es muy versátil porque a veces también los musicales también me pueden hacer llorar.
Ay, no, yo vi a mí los musicales me hacen querer salir de donde sea que esté.
Ay, yo los amo.
O sea, la Land fue como...
De hecho, uno de mis sueños, me encantaría, no sé si lo logre, es estar en un musical. Puede ser un teatro, un cameo, una película.
Es que yo creo que en un teatro tiene mucho sentido. Nunca he ido a un teatro con musical, pero una película.
A mí me encanta.
Estar viendo una película y que de repente empiecen a cantar es como, ¿ah?
Amiga, cualquier película de Disney así te dispensa.
No, pero ok, una película animada, dale.
¿What?
Es, ya, pero una película con humanos es como, ¿ah?
Bueno, son visiones, baby, porque yo la veo demasiado.
Sí, son netamente visiones y odio los musicales.
A mí me encanta.
Odio los musicales.
Hairspray, amo. High School Musical, me encanta. La de Aladdin, el live action, cállate la boca.
Esa fue buena.
No, son, me encantan los musicales. Bueno, depende. Hay uno que sí no vibré mucho, que era, no sé, creo que se llama El Bosque. Pero es que eran canciones, dos líneas de guiones. Eso sí es desesperante.
Me muero.
Pero no sé, para mí...
Yo hasta me enojo.
Para mí, una película musical con que tenga, no sé, en una hora y media, 6 canciones, voy bien. Por ejemplo, esta de Disney que salió, la de la colombiana, ay, Pikachu, ¿cómo se llama? Se me fue. La de la familia Madrigal.
Las puertas, claro,
la
Bruno,
casa...
No se habla de Bruno.
Esa canción me encanta y las que me gusta más en inglés.
¿Cómo se llama la película?
Ay, Moana, güey. Moana también es súper buena y tiene canciones muy buenas.
Estoy googleando porque...
Se me fue.
De hecho, escribí no sé y ya Google me puso no se habla de Bruno. Encanto.
¿Encanto?
Sí, así se llama en español.
Ok, bueno, Encanto. Yo la vi una sola vez y no me quedaron ganas, honestamente, de verla más, pero conecté nada más con 2 canciones de ella. Entonces, fíjate que me gustan los musicales, pero no por esas que me sé todo, ¿me explico? Y puedo decir, en mi caso, yo no considero que esa película fue buena. Fue como, However, tiene 2 canciones buenas. We don't talk about Bruno, no, no, no.
Música para concentrarse.
Uy, Chill Hope.
Ah, yo escucho Lofi.
Chill Hope es como una... Tiene un canal en YouTube y tiene canciones que no tienen lyrics, porque yo para concentrarme, si necesito música instrumental, si tiene letra, me fui, olviden, no existo. Chill Hope. O puedo escuchar música así ambiental. Esto no sé si entraría en música, pero sonidos así de la lluvia caer, o una fogata, o un paseo en New York, escuchar gente y tal, eso me tranquiliza.
Bueno, tú sabes que aquí en Santiago el clima es extremo. Cuando no está haciendo mucho frío, está haciendo mucho calor.
Total.
Y hubo, por ejemplo, un verano que ya yo estaba ya obstinada de vivir y puse así como YouTube lluvia. Y me acosté en la cama así como...
Con la pepa sal sudando.
Como ojalá hubiera lluvia cayéndome en la cara.
Métete el SD, amiga, y listo.
Pero me tranquilizó. Sí, me tranquilizó. Tuvo un efecto así como en mi mente. Farrecho, sí.
Yo no lo pondría, de día con la pepa solo lo colocaría de noche, así esté dando calor, ya,
no,
está bien.
No, estaba como atardeciendo, pero ya estaba mamada de... Pero es que ustedes no se creen el calor, o sea.
Sí, ojo, y estamos en primavera y ya está pegadito el calor, o sea, en verano nos vamos a morir. Ay, no, quiero el invierno de vuelta.
¿Sabes qué? Yo creo que igual es súper necesario que, por ejemplo, cuando somos niños, estar en una actividad como artística.
Sí,
o sea, como
tocar un instrumento.
Tocar instrumentos, bailar o cantar o lo que sea.
Yo estuve en una coral, amiga, yo te dije. De hecho, me llegué a presentar en el Teresa Carreño y tuve una parte sola y yo era primera voz. Imagínate, esa es la que me esperaba a sacar.
¡Suena! Es que claro, uno cuando está chiquitito tiene voces arrechísimas.
Yo ahí veía teatro, porque de hecho también, qué loco esto, pero yo llegué a salir en películas también, obviamente de extra, y también tuve como una participación en donde yo salí en el sueño de uno de los protagonistas y tal, y yo nunca vi esas películas. Y te lo juro que si está, debe estar en VHS, porque para ese entonces, dime tú.
Ah, no, yo lo más que hice fue que salí en las noticias ahí en una marcha.
Cállate, igual, en una marcha, ¿por qué?
Weón, cuando el paro petrolero, yo salí en la televisión.
Que no, pero no entiendo.
Porque yo me fui a marchar con mi tía. Ajá. Porque, bueno, fuera Chávez.
Ok.
Y entonces había como un diablito bailando y yo estaba viendo al diablo bailando y la tele estaba grabando al diablo y yo salía atrás del diablo viendo al diablo bailando. Y salí en la tele en el 2002.
Fue como un cameo. Pensé que yo me imaginé por un momento bailando. No,
no, no. No, yo no. No, yo súper extra y...
Ya.
Bueno, eso. Pero sí, yo creo que de verdad a todos los niños deberían tener la oportunidad de intentarlo con algún instrumento, con algún baile. Bueno, nosotros bailamos... somos muy artistas en ese lado igual, o sea, tenemos igual, desarrollamos mucho esa parte del cerebro. Entonces, eso yo creo que meter a los niños en una disciplina, y no tanto niños, digo, no sé, tengas la edad que tengas, si tú quieres ir a hacer algo.
Baby, lo de improv, yo por ejemplo quiero retomar improv, pero hay mucha gente adulta que va a clases de improvisación porque les ayuda, son herramientas entre juego y juego, entre escena y escena, que te ayudan a soltar, a romper ese miedo escénico que tiene mucha gente, y miedo escénico no de montarte en un escenario, sino miedo escénico a hablar, a preguntar, oye, disculpa, ¿qué precio es estos zapatos? ¿Sabes? Eso lo puedes ir trabajando con cualquier medio de arte, porque el arte es comunicar también al final.
Claro, sí, no, y también te ayuda como a conectar con sentimientos, y tú no lo sabes, no sabes expresar, no sabes, pero de repente vas y haces esa actividad, te despiertas y poco a poco aprendes a expresar cosas que tú ni sabías.
En el mantra del día, la música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón.
Oh, María Laura.
En el lado leído del podcast, ¿con qué canción conectas hoy? ¿Tarareas o no sale de tu mente? Tómate 5 minutos para escucharla y vivirla.
Y vivirla, pero a fondo. Y de esta forma damos cierre a este artístico episodio de Cosmosea. No sin antes recordarles que nos pueden encontrar por Instagram como @cosmoseamaria. María.
Kimbara, kimbara, kumba, kimbamba. Kimbara, kimbara, kumba, kimbamba. Mamá, mamá.
Take care. Porque pensé que iba a decir algo más.
No, me encantó. Amo con locura.